Martí, siempre contigo. Los cubanos se muestran desesperados por los prolongados apagones y la escasez de alimentos. Las autoridades cubanas reconocen que hay dengue en todo el país, pero omiten dar cifras de fallecidos por la enfermedad. El cantante Emilio Frías agradece muestra de apoyo tras censura al final de su concierto en La Habana. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos pide a España interceder por preso político de doble nacionalidad, condenado por manifestarse el 11J. La patrulla fronteriza de Estados Unidos en el estado de Arizona detiene a grupo de migrantes irregulares, 51 de ellos procedentes de Cuba. Una docena de países, incluyendo Estados Unidos, se reúnen en Quito, Ecuador, para la Conferencia Suramericana de Defensa 2022. Miles de personas desfilan en Londres frente al féretro de la reina Isabel II para el último adiós a la monarca recientemente fallecida. Y en la Champions League gana el Real Madrid y pierde la Juventus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio les estamos acompañando con el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Los constantes apagones no solamente afectan la vida diaria de los cubanos, sino que además tendrían consecuencias a largo plazo para los hogares. Como nos dice Tomás Cardoso, continúan las expresiones de descontento de la ciudadanía.
Se intensifican nuevamente los apagones en Cuba, luego de la salida de la termoeléctrica Matancera Antonio Guiteras de la Red Nacional Energética, advierten cubanos desde la isla. Los continuos cortes del servicio eléctrico están afectando ya a los equipos electrodomésticos. Cuenta desde Pinar del Río, José Rolando Cázares.
Había mejorado un poco, ahora volvieron a hacer las afectaciones. Anoche mismo se fue desde las 8 de la noche, lo que contempla el bloque número 1, hasta la 1 de la madrugada. Y en la tarde hubo sus cortes de 3 y 4 horas.
Desde Centro Habana, en la capital, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló.
Ya hay en este instante un proceso de acrecentamiento de los apagones y, según lo que se ha notificado, es que la avería ha de tener implicaciones hasta el sábado. Es un fenómeno que va a demandar el esfuerzo de los ciudadanos nuevamente por resistir la mala administración que tiene el gobierno.
En Santa Clara alcanzan hasta las 12 horas diarias las interrupciones del servicio eléctrico. Nos dice el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Los apagones están siendo de 12 horas al día. Ayer fue un día que, por ejemplo, nosotros por la mañana, a las 6 de la mañana, se nos fue la corriente, pues pusieron llegando a mediodía y después por la tarde se volvió a ir la corriente hasta por las 9 y pico de la noche.
El sábado último, participantes en una fiesta en el poblado de San Guilí, en las cercanías de Ciego de Ávila, protestaron en medio de un apagón nocturno, reporta a Otoniel Cruz Suárez.
En plena fiesta, eso a las 12 de la mañana, metieron uno de esos apagones y todos los jóvenes que estaban allí empezaron a protestar y se están tomando las 10 horas diarias.
En Mayarí, Holguín, muchos padres están dejando de llevar los niños a las escuelas por los prolongados apagones. Destaca Teresa Miranda Céspedes.
Ayer fue el apagón desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde y ya a las 12 de la noche se la volvieron a llevar hasta las 6 de la mañana. Mira, sin jabón, sin corriente, sin comida. Ya esto no tiene comparación. ¿A dónde van a llevar nuestra gente?
Los residentes de Baracoa aumentan su malestar ante la falta de electricidad, asegura el comunicador Joel Acosta Gámez.
No han existido más protestas como las que ya se hicieron, pero sí han aparecido varios letreros antigubernamentales en paredes institucionales donde se reclama que haya fluido eléctrico. La tumban cada 6 horas, apenas pasan 4 horas, vuelven y la tumban 6 horas más.
Y desde Sibanicú, en Camagüey, Jordan Marrero Huerta describe la situación con los continuos apagones.
Anoche mismo sufrimos un apagón de 11 de la noche a 5 de la mañana y en estos momentos que estamos hablando, hará aproximadamente hora y media que se fuera corriente y no sabemos hasta qué hora puede hacer esto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que los prolongados apagones y la escasez de alimentos siguen angustiando y desesperando a los cubanos, afirma miembro de la sociedad civil. Amplía José Luis Ramos.
La periodista Luz Escobar, del diario digital 14 y medio, denunció la grave situación que vive la mayoría del pueblo cubano para asegurar las necesidades básicas. Señaló el desabastecimiento de alimentos y una fuerte inflación.
Es escandaloso todo lo que se está viviendo en Cuba ahora mismo. Es horrible. No hay absolutamente nada en las tiendas. El otro día salimos a buscar comida y en ninguna tienda había absolutamente nada. No te estoy diciendo que había un picadillo, no había absolutamente nada. Entonces, más allá de la agonía que tiene que ver con los precios que están subiendo, no solamente al dispararse este cambio, en las cafeterías sube todo de precio, pero incluso en los espacios estatales donde se estaba haciendo el cambio de otra manera, ya también se está haciendo este cambio y los precios se han emparejado bastante. Convierte la vida en algo angustiante y caro, que por supuesto lo que genera es tremenda desesperación y mucha hambre.
Y a esto se suma la crisis energética de Cuba. La periodista Miriam Leiva se refirió a las largas interrupciones del servicio eléctrico. Cada vez se producen durante más horas. Continúan afectando a casi toda la isla. La situación es agónica, dijo.
O sea, no hay condiciones para resolverlo sencillamente. Ponen parche por aquí, parche por allá, pero eso no es. Tiene que repararse bien, tiene que hacerse nuevas inversiones y eso evidentemente no se está haciendo. Aparte de que los trabajadores están sometidos a una tensión extraordinaria que, como decía un técnico hace poco en una de ellas, decía, nosotros somos iguales que toda la población. Nosotros cuando llegamos a la casa también tenemos apagón. Sí, tienen que ver los salarios bajos y tienen también que ver qué es lo que van a comer. Nada, esto es agónico.
Luz Escobar señaló también la situación de las madres en la isla.
Por supuesto, ha aumentado estrés a la vida cotidiana de las madres, sobre todo porque no hay pan, por ejemplo, y absolutamente algo para echarle adentro, ni queso, ni mantequilla. Y tenemos que preparar todos los días meriendas para esos niños, para que no mueran de hambre en las escuelas. ¿Y de dónde? Una bolsa de pan, 150 pesos, pero ¿dónde está?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba, por su parte, admitieron este miércoles que hay transmisión de dengue en todo el país, pero no mencionaron el número de muertos a causa de la enfermedad. Los expertos dijeron en una reunión presidida por Miguel Díaz-Canel que tras concluir la semana 36 del año, todas las provincias, 41 municipios y 60 áreas de salud reportan casos de dengue. Los especialistas analizaron cómo evitar fallecimientos por la enfermedad y exhortaron a la población a acudir a los centros médicos a los primeros síntomas. Fiebre alta y dolor de cabeza y musculares son los principales síntomas del dengue, que se transmite por la picadura de un mosquito infectado y cuyo vector principal es Aedes aegypti. Radio Martí ha reportado numerosos testimonios desde la isla sobre la ausencia de una campaña efectiva de fumigación contra los mosquitos y la acumulación de basura y agua estancada en las calles por negligencia de las autoridades. Y atención que el cantante Emilio Frías agradeció el martes el apoyo de cubanos dentro y fuera de la isla, después de que las autoridades censuraran el pasado sábado el final de su concierto en La Habana, justo cuando interpretaría su nueva canción Cambio. El concierto en la Casa de la Música de Galeano terminó cuando miembros del personal de seguridad expulsaron violentamente al sonidista de la orquesta de Frías, El Niño y la Verdad, por negarse a apagar la consola. El director de la institución estatal, Vladimir Luis Vasallo, dijo en Facebook que en ningún momento la presentación fue censurada y que se trata de una manipulación mediática. El funcionario señaló que el artista se le hizo un llamado enérgico al orden, pero Frías lo ignoró. Trató de manipular al público y utilizó expresiones ofensivas para cualquier revolucionario. Sobre Cambio, que se estrena el 16 de septiembre en las plataformas digitales, Frías ha dicho que es una canción con la que se identificarán muchísimos cubanos, pues la palabra cambio es hoy muy necesaria. De otra parte, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha solicitado una vez más al gobierno de España que interceda por la liberación del preso político Mario José Prieto Ricardo, con doble ciudadanía, tanto cubana como española. Jaxi Cires, director de estrategia de la organización con sede en Madrid, ofrece detalles sobre esta petición.
Toda la documentación relacionada con el caso de Mario Josué ha sido enviada en su momento a las autoridades españolas. Está injustamente condenado a 12 años de prisión por haber participado en una de las manifestaciones del 11J. Desde el observatorio y junto a su familia hemos alertado, hemos denunciado nuestra preocupación por el estado de salud de Mario Josué y por eso es que estamos pidiendo una mediación, gestiones del gobierno español, incluso de Naciones Unidas en este caso. Acabamos de publicar un informe jurídico que demuestra claramente las incongruencias, las violaciones al debido proceso, el condicionamiento político que ha primado en este como en otros procesos del 11J. Es decir, en todo momento lo que hemos hecho es proporcionar a las autoridades españolas y ahora a Naciones Unidas información concreta sobre este caso, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la salud de Mario Josué y también desde el punto de vista humanitario.
Y atención que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en el estado de Arizona reveló este miércoles que dentro del grupo de migrantes detenidos esta semana por sus agentes, 51 personas eran procedentes de Cuba. De acuerdo a la información publicada en su cuenta de Twitter por John Madlin, jefe del sector de Tucson, Arizona, los agentes de la estación Ajo detuvieron un grupo grande de migrantes con 51 ciudadanos de Cuba, 4 de Colombia, 1 de la República Dominicana, todos detenidos cerca de Lukeville, en Arizona. El comunicado de Madlin agregó que dentro del grupo había 10 niños y el menor tenía solo 11 meses de edad. Asimismo, el agente John Madlin también informó en sus redes sociales que la semana pasada la patrulla fronteriza detuvo en las cercanías de Lukeville, en Arizona, a dos grupos compuestos de 174 migrantes, donde la mayor cifra correspondía a cubanos con 142. Además de ellos, fueron detenidas 29 personas procedentes de Brasil y otras de la República Dominicana. Asimismo, la Guardia Costera de Estados Unidos ha informado hoy que repatrió el martes a 60 cubanos interceptados en 8 operaciones en la costa de la Florida. El teniente comandante Mark Cobb, del Distrito 7 de la Guardia Costera, advirtió sobre las condiciones climatológicas en el Caribe relacionadas con la temporada de huracanes. El agente hizo un llamamiento a no lanzarse al mar, arriesgando la vida en aguas impredecibles. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 5.545 migrantes cubanos, en comparación con 838 durante el año fiscal anterior. Y a las 5:13 las condiciones meteorológicas las trae nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la fuerte onda tropical del Atlántico Occidental ha ganado fuerza en las últimas horas y se ha convertido en la séptima depresión tropical de la temporada en los 16.6 grados latitud norte y los 49.6 grados longitud oeste, esto es, a 900 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con vientos de más de 45 kilómetros por hora y una presión mínima en su vórtice de 1.009 milibares, tiene un movimiento al oeste franco a 25 kilómetros por hora. Debe llegar al arco de las Antillas Menores para el viernes. Para Cuba tendremos cielos nublados en las provincias occidentales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado con tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas llegando a los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:14, una red de tráfico de personas en la frontera sur de los Estados Unidos fue descubierta y será procesada por contrabando de migrantes. Amplía Yoconda Tapia.
Autoridades estadounidenses informaron sobre las acusaciones contra una lucrativa operación de contrabando de personas que supuestamente incluía el traslado de migrantes en maletas y tanques de agua desde la frontera entre Estados Unidos y México, mientras la administración Biden toma medidas enérgicas contra los grupos que alimentan una cantidad récord de cruces fronterizos. 8 personas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, fueron acusadas por su participación en el contrabando de cientos de migrantes, algunos escondidos en cajas de madera, en camiones con remolque con muy poca ventilación, según dijeron funcionarios estadounidenses y documentos judiciales relacionados. Los fiscales estadounidenses identificaron a Herminia Serrano Piedra, una una residente de Texas de 31 años de edad, conocida como Boss Lady, que dijeron generó varios millones de dólares. Serrano Piedra depositó más de $1,300,000 en dos cuentas bancarias entre diciembre de 2017 y agosto de 2021, pero reportó solo $120,000 a instituciones financieras, según alegaron los fiscales en una moción previa al juicio y que fue revelada el martes. John Tien, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que se han entrelazado cada vez más con los carteles y cada vez hay más pruebas del abuso, la explotación y la violencia que perpetran contra los migrantes. Recordemos que en junio 53 inmigrantes murieron después de quedar atrapados en medio de un sofocante calor en un remolque de un camión en San Antonio durante un intento fallido de contrabando de personas. Cuatro hombres, incluido el presunto conductor, han sido acusados en ese incidente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un portavoz de la Casa Blanca estima que la administración del presidente Biden podría anunciar un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Detalles con nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este martes que es probable que la administración Biden anuncie un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania en los próximos días. Él dice que no se adelantará a futuros paquetes de asistencia de seguridad, pero que cree que se verá otro en los próximos días. Dice que están en sintonía con los ucranianos, hablando con ellos todos los días. Mientras las tropas ucranianas presionan a las fuerzas rusas en retirada, impulsando una contraofensiva que ha producido un golpe al prestigio militar de Moscú, la Casa Blanca dice que Ucrania está utilizando sistemas de cohetes avanzados proporcionados por Estados Unidos con gran efecto. Mientras continuaba el avance, los servicios de la Guardia Fronteriza de Ucrania dijeron que el ejército tomó el control de Vovshansk, una ciudad a solo 3 kilómetros de Rusia, de la cual sus tropas se apoderaron el primer día de la guerra. Rusia reconoció que ha retirado tropas del área en la región nororiental de Kharkiv en los últimos días. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha visitado hoy de forma sorpresiva una ciudad recuperada en el noreste del país. Entre tanto, Rusia considera una amenaza el proyecto de garantías de seguridad que busca Kiev. Amplía Jorge Orellana.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó este miércoles la ciudad de Izium, que servía de base de las tropas rusas en Kharkov, al noreste del país, y que fue retomada como parte de la contraofensiva ucraniana en la región. Con la mano en el corazón, el presidente Zelensky vio cómo se izó la bandera de su país sobre la ciudad recientemente recuperada. Al comentar sobre la devastación que había visto en Izium, el presidente Zelensky dijo:
"The view is very shocking."
No es una sorpresa para mí, porque vimos las mismas escenas en Bucha, los mismos edificios destruidos y las personas muertas. ¿Y qué puedo decir? Esto es parte de nuestra historia real. En tanto, Rusia consideró este miércoles como una amenaza el proyecto de garantías de seguridad que busca Ucrania, con participación de Occidente, porque esto no prevé su estatus neutral. Nadie esconde que quieren tener ese documento hasta la entrada del país en la OTAN, es decir, siguen buscando la membresía en la alianza. Por eso, la principal amenaza para nuestro país se mantiene, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Estamos hablando de un determinado documento. Nadie oculta que tienen ese documento en mente hasta el momento en lo que Ucrania se une a la OTAN. Por lo tanto, la orientación hacia la membresía ucraniana en la OTAN sigue siendo, en consecuencia, la principal amenaza para nuestro país y una de las razones que hizo necesario realizar una operación militar especial como esta.
La presidencia ucraniana presentó en la víspera un proyecto de recomendaciones sobre garantías de seguridad para Ucrania, con la participación de Occidente, que suponen más armas para Ucrania y más sanciones contra Rusia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 5:20 vamos a América Latina. Una docena de países, incluyendo a los Estados Unidos, asistieron en Quito, Ecuador, a la Conferencia Suramericana sobre Defensa 2022. Néstor Aguilera nos cuenta que analizaron el papel de China y Rusia y cómo fortalecer así también los mecanismos de cooperación.
Durante dos días, altos jefes militares de las Américas analizan en Quito el papel de las Fuerzas Armadas para enfrentar amenazas en materia de seguridad, principalmente el crimen organizado y el narcotráfico,
que constituye una seria amenaza transnacional, así como la presencia de grupos irregulares armados que también se han convertido en un riesgo.
Amenazan seriamente no solo a la paz y a la seguridad de los países, sino a la existencia misma de los estados.
En la conferencia participa una delegación de Estados Unidos encabezada por la comandante del Comando Sur, general Laura Richardson, quien se reunió la víspera con el presidente Guillermo Lasso, el canciller, el secretario de Seguridad y los comandantes de las Fuerzas Armadas. En su discurso, Richardson se refirió al papel que juegan China y Rusia en la región.
En Sudamérica, China está jugando ajedrez y Rusia está jugando damas. Acciones multifacéticas combinadas están desestabilizando la región.
Richardson también abordó el tema de la seguridad ambiental y la afectación que ocasiona China en esta parte del mundo, principalmente en materia de minería, tala y pesca ilegal.
China también es el mayor ofensor de lo ilegal, de la pesca ilegal e irregular y no reportada en esta región alrededor del mundo.
Una de las conclusiones de esta cita es la necesidad de trabajar juntos, pero también que la defensa regional no esté atada a la coyuntura o intereses políticos circunstanciales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, que sea garante del diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Analistas en Venezuela consideran que aunque Maduro no tuvo una participación activa en las negociaciones del Estado colombiano con la guerrilla de las FARC, podría sacar provecho de este nuevo proceso. Aymara Lorenzo explica.
Maduro no es Chávez y es el argumento con el que analistas políticos observan con detenimiento la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de involucrar a Nicolás Maduro en el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, una de las dos grandes guerrillas colombianas. Diego Arias, analista colombiano, dijo a Radio Televisión Martí que sorpresa e inconformidad ha causado esta decisión en Colombia.
No deja de sorprender, particularmente para aquellas personas que entienden que de una u otra manera ese gobierno no presta algún tipo de apoyo a esa guerrilla, le da cobijo y permite que del otro lado de la frontera tengan campamentos, organicen un actuar militar delictivo, si se quiere, en el territorio colombiano.
Alejandro Armas, analista político venezolano, dijo a Radio Televisión Martí que no cree que Petro vea a Maduro como apto para ser mediador en las conversaciones, sino que se trata más bien de aprovechar la cercanía del régimen de Maduro con la guerrilla colombiana.
Es difícil para el gobierno de Petro entablar conversaciones con el ELN sin que el chavismo se involucre de alguna manera. Creo que esa es la razón por la que Petro le está pidiendo esto a Maduro.
Considera que esta decisión podría darle legitimidad a Maduro ante la comunidad internacional en vista de que el proceso venezolano no termina de arrojar cambios.
Si ese gobierno empieza a hacer cosas que son vistas como positivas, y sin duda una negociación de paz exitosa entre el gobierno colombiano y el ELN va a ser vista como algo positivo, y el gobierno de Maduro, digo, está involucrado en eso, pues su imagen va a mejorar, la van a ver como, ok, un gobierno que ha hecho cosas terribles, pero que ahora está haciendo algo conveniente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
A propósito, el presidente Petro invitó a sus homólogos Maduro y Ortega de Venezuela y Nicaragua a que regresen a la Organización de los Estados Americanos, OEA. Durante la investidura de nuevos embajadores de Colombia, Petro dijo que le pidió a Maduro que reingresara al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que hay que hacer lo mismo con Nicaragua. El mandatario colombiano afirmó que son decisiones que le corresponden a Maduro y Ortega y que no se les puede imponer.
El Pepe. El Pepe. Pepe.
Y a las 5:25 llega, ya escucharon ustedes, el Pepe, Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muy bien, hoy terminó la segunda jornada de la Champions League con victoria para el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, 2-0 sobre el Leipzig de Alemania. Los dos goles en los últimos 15 minutos del partido, Valverde con un increíble golazo de un ángulo muy complicado, y luego vino Asensio para sentenciar la jornada. El Real Madrid tiene 6 puntos, el Leipzig 0. El Napoli de Italia, también con 6 puntos, derrotó al Rangers de Escocia 3-0. El Manchester City se salvó, metió 2 goles en los últimos 20 minutos y el equipo que dirige Pep Guardiola logró derrotar en Inglaterra al Borussia Dortmund de Alemania 2-1. El Manchester City con 6 puntos, el Borussia Dortmund tiene 3. El Paris Saint-Germain también con 6 puntos derrotó al Maccabi Haifa 3-1. Le costó un poquito más de lo que yo pensaba, pero sí logró ganar ese partido. Y la Juventus de Turín, el ex campeón europeo, no solamente perdió en casa contra el Benfica de Portugal 2-1, sino que no tiene ni un solo punto. 0 puntos, el Benfica tiene 6. Ha perdido los 2 partidos que ha jugado el equipo italiano. El Sevilla de España empató en Copenhague 1-1 y ambos, 0-0, y ambos tienen un punto en lo que va a la campaña de la Champions. El Salzburgo empató con el Chelsea 1-1. El Salzburgo tiene 2 puntos y el Chelsea solamente una unidad tras 2 partidos jugados. ¡Qué horror! El Shakhtar Donetsk empató en Varsovia, Polonia, 1-1 contra el Celtic. El Shakhtar, equipo de Ucrania, tiene 4 puntos, pero no puede jugar en casa debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Mientras que el Milán derrotó 3-1 al Dinamo Zagreb. El Milán tiene 4 puntos y el Dinamo tiene 3. Hay que esperar 3 semanas para que reanude la Champions League con 2 fechas más. Ustedes recordarán que ayer el Barcelona perdió en Alemania contra el Bayern de Múnich. Sí, 2-0. El Bayern tiene 6 puntos, el Barcelona 3. Y el Liverpool sacó sus 3 primeros puntos de la Champions League derrotando 2-1 al Ajax Amsterdam en un partido muy entretenido. Mientras que el Brujas, y esta es la sorpresa, hasta ahora en la Champions League, el club belga Brujas tiene 6 puntos. Ayer aplastó al Porto en Portugal 4-0. Muy pocos se pueden creer lo que está pasando en la Champions League este año. Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Agoniza la temporada de los Medias Blancas de Chicago. Hoy fueron blanqueados por los Rockies de Colorado 3-0. Se están hundiendo cada día más y más y es muy difícil que se recuperen y logren clasificar a los playoffs. El cubano Joan Moncada con un hit. Pito Abreu se fue en blanco, aunque sí negoció un boleto. Y Luis Robert con un imparable en 4 turnos al bate. No fue ni remotamente suficiente. Chicago está jugando muy mal. Los Astros de Houston cada día más y más cerca de clasificar a los playoffs y ser los campeones oficiales de la Americana Oeste con el mejor récord de toda la liga. Hoy derrotaron a los Tigres del Detroit 2-1 y están a solamente unas cuantas victorias más de ganar el banderín de su división. Los Indios de Cleveland, hoy por hoy también colados en la postemporada, vencieron esta tarde a los Angelinos de Anaheim 5-3. Este partido muy importante para los Guardianes de Cleveland, que es como se llaman ahora, que de ahora en adelante tienen que seguir ganando para asegurarse su clasificación a la postemporada. Y los Piratas de Pittsburgh, ya prácticamente eliminados de la contienda, derrotaron 10-4 a los Rojos de Cincinnati. Esta noche, partidos sumamente importantes. En este momento San Francisco derrotando a Atlanta 2-1 en el sexto y Seattle derrotando a San Diego 3-0 en el cuarto inning. Este partido es sumamente importante para los dos equipos, especialmente para San Diego, que tiene a los Cerveceros de Milwaukee a solo 2 juegos detrás de ellos en la lucha por el comodín y último cupo disponible en el viejo circuito. Esta noche Tampa Bay contra Toronto. Ese partido vale oro para ambos equipos y los Yankees van a tratar de seguir humillando a los Medias Rojas de Boston en Fenway en una espantosa temporada donde ya Boston tiene 69 victorias y 73 derrotas. Y los Yankees, por supuesto, también tratando de clasificar a los playoffs de una vez por todas. Pero el partido más interesante, los Cerveceros de Milwaukee versus Cardenales de San Luis, porque los dos están peleando el banderín de la Liga Nacional Centro. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, ajá, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí. Ajá.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Y atención que el joven Jimmy Johnson Agosto, detenido el 6 de septiembre en Nuevitas, fue acusado de sabotaje y recluido con la medida cautelar de prisión preventiva. Los detalles con Yolanda Huerga.
La Fiscalía de Camagüey decretó prisión provisional para el joven Jimmy Johnson Agosto, detenido la semana pasada en Nuevitas, donde reside, y encarcelado en el cuartel provincial de la Seguridad del Estado, conocido como Villa María Luisa, bajo un proceso de investigación penal por la acusación del delito de sabotaje. Johnson Agosto está apresado por una presunta delación que lo incrimina como el autor del daño al cristal de una tienda de venta en moneda libremente convertible el 23 de agosto y por la posesión de un tirapiedras y balines. La madre del joven, Isabel Cristina Agosto Grimal, residente en Moscú, confirmó que la seguridad del Estado incrimina además a Agosto por supuestamente tirar balines a la planta eléctrica de la localidad.
Por haber roto supuestamente unas vidrieras de una tienda MLC y de los cristales de la planta eléctrica de Nuevita. ¿En qué se basan? En una llamada telefónica que alguien dijo que él lo había hecho. Porque es que después de las protestas que hubieron en Nuevita, y casualmente él vive en esa zona de Pastelillos, después de las protestas en Nuevita, que fueron súper fuertes, ellos están como locos buscando culpables.
La barriada Pastelillo fue el epicentro de las protestas de Nuevitas, en las que cientos de ciudadanos salieron a las calles el 18 y 19 de agosto a manifestarse contra los prolongados apagones y la gestión gubernamental.
Pruebas como tal de que fue él no las hay, solamente la llamada por teléfono, la supuesta.
El presidente del Tribunal Provincial de La Habana, Johanier Sierra, durante una intervención en el 10º Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2022, indicó que cuando hay evidencias obtenidas de manera ilegal, pueden ser excluidas del proceso o provocar nulidades. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio denunció la situación del preso político Andy García Lorenzo, a quien las autoridades del penal El Pretensado en Villa Clara mantienen en comunicado desde hace varias semanas. El legislador republicano por la Florida dijo a través de Twitter que García Lorenzo sigue siendo víctima de un trato inhumano y que el único crimen del joven cubano fue tener la valentía de protestar contra un sistema fallido el 11 de julio de 2021. A finales de agosto, las autoridades carcelarias cortaron las llamadas telefónicas al preso político y su hermana, Roxana García Lorenzo, dijo en Facebook que desde entonces no tiene noticias del joven. García Lorenzo fue condenado a 4 años de prisión, junto a otros 15 manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del año pasado en la ciudad de Santa Clara. Entre tanto, familiares del preso político Luis Robles Elizástegui esperan la respuesta de un recurso de revisión penal de su caso que interpusieron en el Ministerio de Justicia de Cuba. Su hermano, Landy Fernández Elizástegui, dijo a Radio Martí que la revisión estaría basada en el nuevo Código Penal que entrará en vigor próximamente.
Eso fue el día 1 de septiembre. Yo fui que lo entregué, yo me personalicé y lo entregué. Eso fue en el Ministerio de Justicia. Está aquí en el pelado. El propósito es la revisión del caso. Fue una revisión del caso lo que se pidió. Basado en las nuevas leyes de un nuevo Código Penal, basado en las leyes de ese nuevo Código Penal, el abogado solicitó la revisión del caso utilizando algunos argumentos. Él me explicó, mientras yo lo leía, él me explicaba, mira, esto por esto, así, así, para que lo recibió. Me explicó que ellos demoran de 60 a 90 días una vez hayan recibido el expediente. O sea, que yo lo entregué el día 1 de septiembre, pero no sé cuándo yo recibo el expediente. Entonces, después de recibir el expediente, puede demorarse de 60 a 90 días. Eso es lo que me dijo él.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana, cuya meta es promover un mejor entendimiento entre los pueblos cubanos y estadounidenses, presenta hoy otro de los carteles creados por artistas que formaron parte de una exposición titulada Gritos sin sonido. El artivismo permite a los cubanos expresar libremente sus puntos de vista políticos. Esta obra de Jans Martínez es un ejemplo de artivismo para el aniversario del 11J y era parte de la exposición numeral Gritos sin sonido, numeral Presos por qué, publicó la Embajada de Estados Unidos en Cuba en su página de Facebook. La obra de Jans Martínez presenta una imagen de la bandera cubana enmarcada en amarillo con una mano de relieve, formando con sus dedos la letra L, en señal de libertad, y cuyo índice apunta hacia la punta más alta de la estrella solitaria de la insignia nacional. En julio pasado, la Fundación Víctima del Comunismo y Umbrella Art Foundation auspiciaron una jornada internacional en conmemoración de las protestas del 11J, exhibiendo la muestra de arte gráfico Gritos sin sonido. Según los organizadores, la iniciativa pretende mostrar cómo hoy en día los cubanos, cansados de la situación, usan los carteles para exigir libertad, denunciar injusticias, visibilizar a los presos políticos y documentar la realidad cubana. De otra parte, la Organización Internacional Artículo 19 afirma haber documentado más de 200 agresiones a miembros de la sociedad civil en Cuba durante el primer semestre de este año. En un informe publicado esta semana, el grupo civilista afirma que, según su documentación, en ese periodo ocurrieron 125 eventos de agresión a periodistas y 90 a defensores de los derechos humanos. Las agresiones a periodistas estuvieron dirigidas a 28 mujeres y 33 hombres, y en el caso de defensores de los derechos humanos, a 28 hombres y 23 mujeres, precisa el informe. El reporte destaca que el aumento de la participación y protagonismo de los periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos ha provocado que las mujeres sean acosadas a un nivel similar al de los hombres. Artículo 19 considera que estas agresiones suponen una continuación de la estrategia de la desmovilización y amedrentamiento contra quienes llevan a cabo coberturas sobre la cotidianidad en Cuba y como una continuidad de los efectos de las protestas del 11 de julio de 2021. Y hablemos de economía porque el especialista en el tema en Cuba, residente en España, Elías Amor Bravo, dijo en el programa Cuba al Día de Radio Martí que no ve una estrategia apropiada del gobierno de Cuba frente a la galopante inflación y su repercusión en los precios de los alimentos.
Todo esto que se está produciendo obedece a un motivo, que es el absoluto desequilibrio que tiene la economía cubana. Cuba está teniendo problemas graves porque no llegan turistas, los aviones van vacíos, no llegan tampoco inversiones extranjeras. Yo creo que todo esto pone de manifiesto un problema grave, que es la falta absoluta de estrategia por parte del régimen para hacer frente a una situación compleja, porque todos los países del mundo van a experimentar esta situación de crisis que ya está ahí dibujándose, pero que en el caso cubano va a ser mortal. Esa incompetencia que les impide resolver los problemas que tiene la economía cubana, un modelo que está fracasado. Cuba no paga las deudas y, por tanto, está en una situación de impagos. Y hay que pedir, exigir responsabilidades a quienes están al frente de la economía, porque son ellos los únicos responsables del desastre. Hemos venido anticipando algunas de estas tendencias que ahora se van a poner de manifiesto con mucha crudeza y el aparato del régimen no le queda ya más combustible para poder funcionar. Cuando hablo de combustible hablo de energía, ¿verdad? En el sentido de que están agotados, el modelo no funciona, el modelo está absolutamente acabado y lo que hace falta es escoger el camino de las reformas estructurales que tanto necesita la economía cubana: propiedad privada, respeto a la empresa privada, creación de un marco auténtico de funcionamiento para la empresa privada, desarrollo de las actividades de comercio exterior por parte de los cubanos, avanzar hacia una estructura económica comparable a la de otros países del mundo.
En otras noticias de América Latina, víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela insisten en que es necesario que la Corte Penal Internacional continúe investigando al Estado. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Los desgarradores testimonios de algunos familiares de víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano fueron recopilados en un informe titulado 24 testimonios, 21 crímenes de lesa humanidad del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, con el propósito de que sea evaluado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sirva como insumo para la solicitud de la reanudación de la investigación contra el Estado y ponga rostro a las cifras, como explica la abogada Daniela Suárez, coordinadora de investigación del informe.
Lo que ocurre en Venezuela, los presuntos crímenes de lesa humanidad son mucho más que una cifra. Son familias que han sido destruidas como consecuencia de la violencia generalizada y sistemática que se ha perpetrado en Venezuela.
Ariana Arellano es hermana de Diego Arellano, un biólogo asesinado por funcionarios de la Guardia Nacional en medio de una protesta antigubernamental en 2017, y pertenece a diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a intentar que a través de instancias internacionales se logre justicia en Venezuela.
El caso de mi hermano no es único ni mucho menos aislado. Ellos sabían lo que hacían. Los organismos del Estado, y en este caso la Guardia Nacional Bolivariana, salieron a matar por órdenes de régimen, para que así la gente se aquietara. Porque si vemos, en todas las muertes coinciden en el uso desproporcionado de organismos del Estado.
Recientemente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una serie de reformas en el sistema de justicia, que según diversos sectores, no altera el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes. Actualmente, las organizaciones defensoras de derechos fundamentales están a la espera de que el fiscal de la Corte Penal Internacional introduzca una solicitud formal para la continuación de la investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A 20 días de las elecciones presidenciales en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva aumentó a 15 puntos la ventaja sobre el actual presidente Jair Bolsonaro. Informe desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
El exmandatario progresista Luis Ignacio Lula da Silva se confirma como el favorito de los brasileños para las elecciones presidenciales del 2 de octubre, con el 46% de la intención de votos y una ventaja de 15 puntos sobre el actual gobernante Jair Bolsonaro, según un sondeo realizado por el Instituto de Inteligencia en Pesquisa y Consultoría Estratégica. El sondeo mostró a Lula con el 46% del apoyo de los votantes frente al 31% de Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones previstas para el 2 de octubre, frente al 44% y 31% respectivamente de la encuesta anterior. El presidente Jair Bolsonaro dijo el martes en una entrevista en un grupo de podcast evangélicos que pasará la bandera de la presidencia de la República si pierde las elecciones de este año.
Si esa fuera la voluntad de Dios, yo continúo. Si no fuera y paso la bandera, porque con mi edad yo no tengo nada más que hacer aquí en la tierra, si acaba mi paso aquí por la política.
Mientras tanto, la tasa de aprobación del presidente Bolsonaro se mantuvo igual que la encuesta anterior, con 30%, a pesar de que el titular aprobó programas de asistencia social y medidas para abordar la inflación. Su tasa de desaprobación aumentó ligeramente al 45% desde el 43% de la semana anterior, según la encuesta. Detrás de Lula y Bolsonaro se ubican el laborista Ciro Gómez, el tercer candidato más votado en 2018, cuya intención de voto bajó del 8% al 7%, y la senadora Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, el más tradicional partido de la centro derecha en el país, que se mantuvo con el 4%. Sala de redacción, Voz de América.
El denominado jefe de jefes del narcotráfico en México podría estar cerca de salir de la cárcel debido a su grave estado de salud.
El gobierno de México informó el martes que el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo podría ser excarcelado luego de que un juez le otorgó arresto domiciliario ante el grave deterioro de su salud.
El informe que me presentaron sobre su estado de salud, sí, me convenció de que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio, porque son muchas enfermedades.
Félix Gallardo, de 76 años y preso desde 1989, fundó a fines de los años 70 el Cártel de Guadalajara, una de las primeras organizaciones del narcotráfico en México. el llamado jefe de jefes, perdió hace varios años un ojo y la audición por un oído, y su condición ha empeorado progresivamente, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intercedió ante el juez para que le otorgara el beneficio legal.
Tienen que aceptar el portar un brazalete, aún estando enfermo, pero que se le dé la oportunidad de ser atendido ya en una situación de salud bastante, bastante delicada.
Félix Gallardo tiene pendiente otra condena de 37 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. Por este caso, Rafael Caro Quintero, con quien fundó el Cártel de Guadalajara, fue detenido el pasado 15 de julio con fines de extradición a Estados Unidos. Sin embargo, un juez frenó el proceso de entrega al atender un recurso de amparo de la defensa para que la solicitud se resuelva en un juicio.
Y un tribunal de apelaciones de Argentina ha autorizado la salida del país de 12 de los 19 tripulantes de un avión de bandera venezolana-iraní que es objeto de investigación por presuntos vínculos con terrorismo internacional. Amplía Jorge Orellana.
La Cámara Federal de La Plata, Argentina, ordenó definir en 10 días la situación procesal de los ciudadanos venezolanos e iraníes que integraron la tripulación del avión venezolano-iraní de Entrasur y confirmó el levantamiento de la prohibición de salida del país que benefició a algunos de los tripulantes. Es decir, seguirán en Argentina 7 de los 19, incluyendo a todos los iraníes. Así, no podrán salir de Argentina los ciudadanos iraníes Golomreza Gashemi, Adolbaset Mohammadi, Mohammad Koshavirak y Said Validajet, los venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta y José García Contreras. La fiscal Cecilia Incardona había pedido que todos siguieran retenidos a la espera de la respuesta de los exhortos enviados a varios países. Sin embargo, la retención del avión creó un conflicto diplomático con Venezuela e Irán. El propio presidente Nicolás Maduro, en agosto pasado, en declaraciones relacionadas al conflicto y divulgadas por la agencia AFP, dijo:
y ahora pretenden robarnos un avión propiedad de Venezuela. Legalmente propiedad de Venezuela en Argentina.
La sala tercera del tribunal argentino también resolvió, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito entre Argentina y Estados Unidos y aprobado por Ley 2404, el cumplimiento de una serie de medidas sobre el avión de la compañía Entrasur, confirmó mantener el embargo del avión solicitado por Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a propósito de Argentina, en este país se está enjuiciando ya a un represor de la dictadura extraditado desde Francia.
Comenzó en Argentina el juicio contra un ex policía sospechoso de crímenes durante la última dictadura militar. El ex inspector de la Policía Federal Mario Sandoval fue extraditado en 2019 desde Francia para ser juzgado por el secuestro, tortura y desaparición de Hernán Abriata en 1976, pero está sospechado de participar en cientos de otros casos. El acusado, ahora bajo prisión preventiva, residía en el país europeo desde 1985. En 2012 fue requerido en extradición por la justicia argentina en el marco de una causa que investiga unos 800 casos de desapariciones en la Escuela Mecánica de la Armada. Este fue el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura y por allí pasaron unos 5.000 prisioneros políticos. La audiencia se desarrolló en forma presencial en los tribunales federados de Buenos Aires, donde se celebrarán cada miércoles. La querella reclama la condena máxima de 25 años de cárcel por privación ilegal de la libertad, violencia, amenazas y tormento.
Son las 5:48, mucha atención, miles de personas siguen a esta hora desfilando frente al féretro de la reina Isabel II, que fue llevado desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, donde permanecerá durante 4 días. Celia Mendoza, de La Voz de América, está en Londres.
Justo a las 2 y 22 de la tarde en Londres, el féretro de Isabel II inició su recorrido desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, donde reposará hasta el próximo lunes. El recorrido de 38 minutos fue fielmente escoltado en primera fila por Carlos III, sus hijos y miembros de la realeza activos vestidos con uniformes militares. El cortejo fúnebre fue acompañado por cañones en Hyde Park y la famosa campana Big Ben del Parlamento. Pese a un clima lluvioso, miles de personas se aglomeraron a lo largo del río Támesis y en los alrededores del palacio para dar el último adiós a su reina.
Hay mucha gente esperando con sillas ya demasiado tiempo, sentados ahí, creo que llevan ya como 2 días a partir de que supieron que falleció la reina.
Alrededor de 5.000 efectivos militares británicos participan del cortejo fúnebre para el que se instalaron pantallas gigantes en parques de Londres. Todo un acontecimiento comparado con visitas de dignatarios en otros países. El mundo sigue de cerca las ceremonias fúnebres de la reina Isabel, pero también el futuro de un reino a cargo ahora de Carlos III. El duelo por Isabel II ha sumido al Reino Unido en una gran procesión ceremonial que tendrá su punto cúspide el próximo lunes, cuando un puñado de líderes mundiales asistan al funeral. Un episodio comparado con el de hace 7 décadas, tras la muerte del rey Jorge VI, padre de la reina Isabel. Celia Mendoza, Voz de América, Londres, Reino Unido.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, transmitió hoy al rey Carlos III la admiración del pueblo del el país de Estados Unidos por su madre Isabel II. Alabó a la fallecida monarca británica por su dignidad y constancia. En una llamada telefónica para transmitirle personalmente sus condolencias por la muerte de la reina el pasado 8 de septiembre, Biden le recordó la amabilidad y hospitalidad de Isabel II en varias ocasiones, entre ellas cuando recibió a la pareja presidencial en junio de 2021 en el Palacio de Windsor tras la cumbre del G7. Y la Iglesia Ortodoxa Rusa se abre un nuevo encuentro con el Papa Francisco, amplía la agencia francesa de prensa.
El Papa Francisco participa en una cumbre en Kazajistán con líderes religiosos de todo el mundo. Allí advirtió el miércoles contra la instrumentalización de lo sagrado y el fundamentalismo.
Ahora, como nunca antes, estamos asistiendo a desplazamientos masivos de personas debido a la guerra, la pobreza, el cambio climático y la búsqueda de una prosperidad que nuestro mundo globalizado anuncia, pero que a menudo es difícil de alcanzar.
El discurso papal fue aplaudido por el centenar de delegaciones de 50 países que poco antes se había recogido en una plegaria silenciosa compartida. Este encuentro trianual, creado en 2003, estuvo marcado por la ausencia del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, cercano al presidente Vladimir Putin y partidario de la guerra en Ucrania. La Iglesia Ortodoxa Rusa se mostró dispuesta el miércoles a un nuevo encuentro entre el patriarca Kirill y el Papa Francisco, a pesar de las tensiones entre ambas confesiones por la guerra de Ucrania. Después, el pontífice se entrevistó durante un cuarto de hora con el metropolitano Antonio de Volokolamsk, el ministro de Asuntos Exteriores del patriarca, que estimó que una reunión entre los dos líderes religiosos era una posibilidad si estaba bien preparada.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que 3 ciudadanos iraníes fueron acusados de llevar a cabo ciberataques contra compañías de energía, gobiernos locales, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Los fiscales dijeron que los presuntos hackers encriptaron y robaron datos de las redes de las víctimas y amenazaron con hacerlos públicos a menos que pagaran elevadas cifras. El Departamento de Justicia afirmó que en algunos casos las víctimas hicieron los pagos. Los 3 hackers no han sido detenidos y se cree que están en Irán. Y el Departamento de Estado ha respondido a las declaraciones de un exfuncionario de la administración del expresidente Barack Obama, quien criticó duramente las políticas del presidente Biden hacia Cuba. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
Ben Rhodes, que se desempeñó como asesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración del presidente Barack Obama, en una entrevista para el podcast Conspiracy Land de Yahoo News, criticó la política del presidente Joe Biden hacia Cuba, alegando que está engañando a La Habana al mantener e incluso ampliar las duras sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump. Rhodes expresó a Yahoo News que aunque fue Trump quien inicialmente revirtió la política de Obama de normalizar las relaciones con Cuba, Biden redobló esas políticas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, respondió a las críticas de Rhodes diciendo que la política de la administración Biden no es idéntica a la de la administración Obama, pero que también es cierto que desde el 2017 han pasado 5 o 6 años y que el régimen cubano en algunos aspectos se ha vuelto aún más represivo.
We saw a stark reminder of that.
Él dice que vieron un claro recordatorio de eso hace más de un año, en julio del 2021, cuando se vieron protestas pacíficas que expresaban aspiraciones por un futuro mejor y fueron respondidas con represión, arrestos y encarcelamientos en toda la isla. Dice que es solo un ejemplo de la represión que han seguido viendo. El vocero del Departamento de Estado dijo que la administración Biden ha dado pasos que buscan servir a los intereses del pueblo cubano, dando como ejemplo que han trabajado para reiniciar viajes y vuelos entre Estados Unidos y Cuba, en programas que pueden unificar y reunir a familias separadas, y que han aumentado el personal en la embajada en La Habana para brindar apoyo consular adicional para procesar visas para, en muchos casos, reunificar a las familias. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y atención, que las autoridades de Estados Unidos confían en que el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 protegerá a las personas contra la variante Omicron y sus subvariantes. Beret Mora amplía.
Los estadounidenses están considerando si obtener los refuerzos COVID-19 actualizados que las autoridades estadounidenses aprobaron recientemente, y los expertos dicen que si bien se agilizan, estas vacunas llamadas bivalentes son seguras y deberían estar fácilmente disponibles para el resto del mundo. En Washington D.C., las opiniones varían sobre la necesidad de recibir nuevas vacunas de refuerzo contra el COVID-19, vacunas que se dirigen al virus original, así como las subvariantes del Omicron, la BA.4 y la BA.5. que están enfermando a la mayoría de las personas en este momento. Pero con más de 200 casos de COVID informados diariamente en el distrito y un aumento esperado en el otoño, el Departamento de Salud de Washington quiere que todos los elegibles reciban la vacuna. Y el doctor Thomas Farley, del Departamento de Salud del Distrito de Columbia, dice:
esta vacuna es una ligera variación de la vacuna que hemos estado usando ahora durante más de 2 años y que se administra a cientos de millones de personas en todo el mundo.
Para adelantarse al virus, las autoridades federales respaldaron los refuerzos Omicron sin antes probarlos en humanos. No todos se sienten cómodos con eso, pero los expertos, como el doctor Jesse Goodman, ex jefe científico de la FDA, dice que la vacuna es segura.
¿Espero problemas? ¿De verdad te tratan como conejillo de indias? No, creo que lo que las autoridades de salud pública han tratado de hacer es equilibrar los beneficios potenciales con el riesgo.
Los funcionarios de salud pública dicen que si las personas reciben refuerzos este año, se podrían evitar 100.000 hospitalizaciones y ahorrar miles de millones de dólares en costos médicos. La Organización Mundial de la Salud revisará los datos sobre el rendimiento de los nuevos refuerzos en los próximos meses antes de hacer una recomendación global para su uso. Belén Mora, Voz de América, Washington D.C.
Y hablemos de los estrenos de Disney con Alejandro Escalona.
Disney y Pixar anunciaron que la película Inside Out 2, actualmente en desarrollo, estará en los cines en 2024. La estrella de Inside Out, Amy Poehler, regresa en la secuela de Pixar, que se centra en la adolescente Riley. Otros anuncios sobre la convención D23 para los seguidores de Disney incluyen los proyectos Peter and Wendy, Mufasa, la película de acción en vivo Blancanieves, Win or Lose Wish, Strange World y Wayu y Elio. Y se presentaron trailers de Hocus Pocus 2, que se estrenará en Disney Plus en apenas 2 semanas y para fin de mes, y Disenchanted, que debutará en ese servicio de streaming en noviembre 24. El 23 de septiembre, Apple TV Plus estrenará el documental Sidney sobre la vida personal y profesional del actor Sidney Poitier. La película, producida por Oprah Winfrey y narrada por el recordado hombre de Hollywood, ya fue estrenada en los cines a escala mundial. La película incluye entrevistas con Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand, Spike Lee y Harry Belafonte. Sidney Poitier fue el primer hombre negro en ganar un Oscar a Mejor Actor por Lilies of the Field en 1964.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para que continúen con nuestra programación 24 horas sin censura.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.